Aquí están nuestros expertos que nos ayudan a cuidarnos en estos momentos del domingo. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a toda España.
Pedro Martínez es el cuidador de la mente, el psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
De la cabeza, ¿no? Muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
Carmencita, me ha quedado una duda. Fíjate, hablando de la leche, en ese interesantísimo reportaje de Diego González, que es si la leche ayuda a la osteoporosis después de la menopausia, quiero decir, y para los ancianos y las personas que van por encima de los 60 años.
Pues no, no, Cristina, francamente no. Lo que más ayuda a la osteoporosis, lo que más, sin ninguna duda, en todos los estudios que hay con evidencia científica, es el ejercicio físico moderado. O sea, el moverte, moverte. Así de claro te lo digo.
Pero quiero decir, pero tú incorporas leche a tu dieta y no digieres nada de ello, no te pasa al sistema, digamos...
a la sangre, pero no entra a los huesos si no te mueves.
O sea, bueno, pero si sangre, te mueres, si te mueves, sí.
Sí, si te mueves, sí. Pero una alimentación equilibrada ya tiene calcio, o sea, la leche no es fundamental.
Lo que pasa es que ¿cuántos tomamos hoja verde a la semana? Yo puedo pasar semanas y semanas sin tomar hoja verde, a lo mejor un poco de lechuga. ¿Cuántos tomamos pescado azul? A veces, y sobre todo con la crisis, pueden pasar semanas y la leche es de incorporación diaria.
Yo no lo veo así. O sea, es verdad que es una faena, que el bolsillo no te dé para tener una dieta equilibrada, es una faena y es un horror, pero la leche no aporta tanto beneficio como se ha creído hasta el momento, vamos.
Bueno, vamos a atender a todos los factores, efectivamente. Bueno, pues en nuestro espacio de salud queremos decirte que con cada cosa que haces, tus hormonas actúan. ¿Cómo es este mecanismo, Carmen? Tú que eres endocrina.
Pues mira, las hormonas son unas sustancias químicas que se segregan en todas las glándulas que tenemos en el organismo, que viajan por todo el cuerpo, impregnan todos los órganos y todas las vísceras y el cerebro y todo, y muchas de ellas imprimen carácter, que es lo que a mí me fascina. Y luego cada una tiene una misión específica. Y luego hay hormonas, hay 65 tipos de hormonas, imagínate. Y hay hormonas que yo creo que son las que vamos a tratar hoy, que son las que influyen mucho en el comportamiento y en el carácter, en el bienestar tanto físico como mental. Pero luego hay otras que son importantísimas para el metabolismo, como las glándulas tiroideas. O sea, es muy complejo. El sistema endocrino es muy complejo porque además, insisto, imprimen carácter, que a mí es lo que realmente me fascina del sistema endocrino.
Pues si os parece, tengo aquí una lista de estas sustancias, 7 en concreto, de la oxitocina a la melatonina, y podemos ir repasándolas. Como Carmen es endocrina, nos puede explicar cómo incide en nuestro organismo, y a su vez Pedro nos las puede rescatar desde el punto de vista psicológico para contarnos cómo se traducen en nuestro estado de ánimo. ¿Os parece?
Pues me encanta.
Vamos primero con la oxitocina, cuya existencia yo desconocía hasta que me la pusieron para acelerar el parto.
Sí, qué horror, porque aumenta las contracciones uterinas y luego es la que se encarga de estimular la secreción de leche en las mamas después de dar a luz. Y me encanta. Y luego ya Pedro que diga...
La oxitocina está presente también en la vida ordinaria de quienes no están embarazados ni dan a luz.
Sí, lo que pasa es que no tiene pico. O sea, no hace pico. O sea, hay, por ejemplo, la oxitocina, igual que todas las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, tienen ciclos, o sea, tienen como picos dentro del mes o dentro del año o dentro del día. O sea, hay picos, no son secreciones constantes. Entonces, cuando das a luz, se activa muchísimo la oxitocina, que además es precioso porque aumenta el apego con la criatura. Las que estamos muy bien hechos, francamente.
Claro, y junto con la prolactina, ¿no, Carmen?
Efectivamente.
Son las que hacen precisamente esta función, principalmente cuando tiene que la madre aportar leche y aportar también conductas prosociales, ¿no? La oxitocina es una de las hormonas que junto con otras, serotonina, que vamos a ver, dopamina... incluso también, a veces también la melatonina, pues son las drogas, las drogas naturales de la felicidad.
Sí, son las drogas naturales de la felicidad.
Son las drogas naturales de la felicidad.
Quiero decir que, efectivamente, aparte de las funciones maternales, a veces en nuestra vida cotidiana la oxitocina aparece. Tiene que ver con, por ejemplo, con las relaciones sociales.
Sí,
con las conductas prosociales, precisamente, sí, es para las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales. Antes Carmen decía una cosa importantísima, que era que las hormonas generan carácter, ¿no? Y realmente esto es precisamente, se puede traducir que el carácter se va adquiriendo en función de la experiencia que la persona va teniendo con sus hormonas, ¿no? Y cómo lo interpreta, y a partir de ahí pues se genera una forma de afrontar las situaciones del día a día, ¿no? Esta, concretamente, para lo que significa toda la relación interpersonal, todo lo que es incluso el apego y también la empatía, es muy importante.
Vamos con las endorfinas. Decimos, ¿me voy a correr o me voy a andar para segregar endorfinas? ¿Esto es correcto?
Sí, totalmente. Aparte que la gente que hace ejercicio con asiduidad, así con constancia, o sea, lo vive en sus propias carnes. O sea, si hacemos una entrevista a la gente que hace ejercicios, que sale a la calle a pasear con un día soleado, vuelve a casa con todo lo que le ha costado arrancar y tirarse a la calle, vuelve a casa, bueno, y el estado de ánimo es muchísimo mejor. El bienestar que genera es real. O sea, yo lo he vivido en las épocas que estaba así como más activa y que he hecho ejercicio, y efectivamente me he tirado sin tener ganas, pero he vuelto encantada.
Endocrinológicamente, ¿para qué sirven las endorfinas?
Pues mira, las endorfinas disminuyen la percepción del dolor. Y luego, pues es verdad que las endorfinas tienen muchísimo que ver también con el mundo de las adicciones, porque cuando hay segregación de endorfinas, eso es adictivo, y bueno, pues tiene mucho que ver con el sí, carácter adictivo de la gente.
Paradójicamente, también en las adicciones lo que entendemos, fíjate, es curioso, es que aconsejamos a las personas que tienden a las adicciones a que hagan ejercicio físico, sí. Sobre todo porque lo entendemos como una conducta antagonista a lo que va a ser el consumo de otro tipo de sustancias.
O sea que si tienes endorfinas por vía natural, no las buscas por forma artificial.
No las buscas por vía artificial, que esto es lo que habitualmente les pasa a muchísimos cerebros de adictos, ¿no? Y como muy bien dice Carmen, claro, también esto puede provocar que el propio cerebro de adicto, una vez que observa que con las endorfinas, con el ejercicio físico u otros, ¿no?, obtiene ese subidón, como ellos dicen, ¿no?, pues pueden llegar a generar adicciones.
Vigorexia,
por ejemplo, ¿no?
Sí, pero siempre la vigorexia es preferible, o quiero decir, sin necesidad de relativizarla, a la adicción a la heroína.
Ah, por supuesto.
Por supuesto. Por eso, efectivamente, tenemos que ir estudiando todo este tipo, no solamente de cómo la persona busca la hormona, ¿no?, o busca la secreción de la hormona, sino también otro tipo de interacciones con otras, ¿no?, que es el carácter, que es la forma de ser de la persona.
Luego tenemos el cortisol, una cosa muy complicada. Dice hormona glucocorticoide que nos da el...
Glucocorticoide.
Eso. De la que obtenemos el nivel de energía, pero no sabemos si el cortisol es bueno o malo.
Ah,
es buenísimo.
Esta es la pregunta del millón, que siempre, efectivamente, el cortisol es bueno.
Sucede es bueno
que...
porque...
Sí, Carmen,
Adelante, Pedro.
Sí, se explícalo, porque luego yo remato por qué es malo también, o cuando se habla del cortisol, que puede ser de riesgo, ¿no?
Sí, el cortisol y la adrenalina, junto con otras, con la testosterona, por ejemplo, modulan mucho el comportamiento y luego influyen en la agresividad, en la empatía, en muchas cosas. Pero el cortisol es fundamental para estar atentos y tener respuestas de huida o de lucha ante un estresante, ¿no?, o un factor estresor. Entonces, es por eso que es muy importante. Si no tuviéramos cortisol, pues cae una bomba y no te pondrías debajo de la mesa,
claro,
por ejemplo.
Es la que regula la función del miedo, ¿no?, y por lo tanto es muy, muy, pero que muy importante. El único problema del cortisol es cuando se segrega continuamente. Y cuando se segrega continuamente y ante situaciones que desde una percepción objetiva no tendría por qué ser así. Es decir, el sujeto se encuentra en estado de alarma permanente.
Y por ejemplo, el estrés.
Ese es el estrés, ¿no? Ahí es donde se habla también de estrés bueno y estrés malo, ¿no? Es lo que el cortisol es lo que regula con otros, porque también luego vamos a ver que también tiene que ver con la adrenalina, ¿no?, y con la serotonina, ¿no?, que es lo que es el conducto y la estructura del estrés, regula lo que es el afrontamiento y el estado de alerta. La persona, cuando esto no lo lleva bien y no lo interpreta bien, se puede potenciar este estado solo y exclusivamente con una situación emocional que él no entienda y que crea que es objeto de que tenga que estar su cuerpo en estado de alerta, ¿no? Por eso es muy importante que la persona que experimenta ese estado de activación sea entrenada en cómo regularlo para que no se nos exceda, para que no exceda y se nos convierta ya en un serio peligro para el organismo.
Es que las hormonas tienen que estar siempre en perfecto estado de regulación, porque en el momento se disparan, realmente se notan a nivel físico y psíquico. O sea, que eso es un mundo apasionante.
Adrenalina, que es esa cosa que utilizamos para cuando nos da un infarto, o al revés, ¿sí, no? Cuando se nos para el corazón.
Sí, cuando tenemos un shock anafiláctico, pero la adrenalina y el cortisol funcionan más prácticamente igual, o sea, muy parecido, no igual, pero no vamos a dar aquí una clase de biología, pero son muy parecidas. A mí la que me encanta, la hormona que me encanta es la dopamina. La dopamina me chifla. Y luego hay una cosa súper interesante que en el hombre, la dopamina tiene que ver mucho con el enamoramiento, ¿vale? Y en el hombre produce mucha dopamina, un estímulo visual, produce mucha secreción de dopamina en el proceso del enamoramiento, estoy diciendo, ¿vale? Y sin embargo, en la mujer el proceso es muchísimo más complejo y se ponen en juego el tacto y el olfato. Entonces, con el tacto y el olfato, si te gusta el tacto y el olfato, aumenta un montón la dopamina. Tú fíjate qué cosa más bonita y qué bueno, es que a mí me encanta la biología.
Sí, bueno, la dopamina, aparte de todo esto, que efectivamente es una de las famosas drogas de la felicidad y del amor, ¿no? Se suele hablar de ella, ¿no? También junto con la oxitocina y con la prolactina y con otras, ¿no? Siempre todo es la interacción de todas ellas, pero desde el punto de vista cognitivo tiene una función importantísima en lo que es la memoria e incluso también con el aprendizaje, ¿no? Las funciones cerebrales de aprendizaje. Con una excesiva secreción de este tipo de hormonas, lo que produce es un estado también, digamos, de hiperactividad, ¿no? Y por ello, muchas veces se ha relacionado con trastornos, ¿no? Con el déficit o el exceso, se ha relacionado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y por eso, bueno, pues también se incide muchísimo en este tipo de actuación o de equilibrio cuando son diagnosticados niños con trastorno y niñas. Lo que pasa es que las niñas, desde nuestra óptica, no tienen este tipo de trastorno, ¿no? Pero cuando son diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se tiende a mirar mucho a la dopamina. No es tan simple, ¿eh? Diríamos que en este trastorno no es tan simple.
Y luego hay una cosa que a mí me encantaría decir aquí, porque está muy ahora ha sido noticia, y es lo que Mónica García quería hacer con la menopausia, que tiene mucho que ver también con las hormonas, con los estrógenos y la progesterona. Y entonces a mí hay una cosa, perdón, que no me gusta nada, que es patologizar la propia naturaleza de la mujer en este caso, ¿no?
¿Quién, o sea, es Mónica García y qué quería hacer?
Pues Mónica García es la de Más Madrid, del ayuntamiento de aquí de Madrid.
Ah, te refieres a la política, digo, sí, a la política. Como cantante.
No, no, que quiere patologizar y escuchar bien lo que quiere hacer. 3 días al mes de baja por menopausia. O sea, me parece, porque es verdad que en la menopausia, fíjate qué cosa más bonita, bueno, qué horror, pero qué bonito, que la mujer tiene un trastorno porque bajan los estrógenos y la progesterona y te pones pues más triste, más irritable, sobre todo más irritable, más sensible, duermes peor, tienes sofocos, sudoración, en fin, lo que hemos, todas las mujeres menopáusicas hemos pasado por ahí, algunas más importantes síntomas y otras con menos síntomas, pero patologizar la propia biología. O sea, yo cuando lo oí esta semana, hablando de las hormonas, digo, pero bueno, por, entre las reglas dolorosas, la menopausia, pues las mujeres no van a dejar en casa así trabajar.
Bueno, sí, vamos a intentar no hacer efectivamente política con las hormonas. Un delicadísimo equilibrio que de una forma mágica regula toda nuestra identidad. Teclas que conviene tener en orden para no exacerbarse o para no caer en depresión.
Desde luego, exactamente. Sí. Tú antes decías la adrenalina. Falta de adrenalina puede causar depresión. También la oxitocina, ¿eh? Ojo. Bajas dosis o baja sensación o secreción de este tipo de hormonas, ¿no? Diremos, en psicología siempre, y los psicólogos estamos muy atentos siempre a todo este tipo de interacciones, porque muchas veces la falsa interpretación de lo que pueden causar el déficit o el exceso de estas hormonas le lleva a la persona a generar problemas donde no los hay. Y esto es muy importante.
Y luego que sí, que también, Pedro, vosotros los psicólogos, con estos cambios hormonales, que además es verdad que interfieren muchísimo en la conducta, también tenemos que tener nosotros armas para controlar, identificar y decir, bueno, tranquila, que me va a venir la regla y estoy un poco irritable, pero no pasa nada. ¿no?
Claro, no, porque la vida está llena de ese tipo de equilibrios y desequilibrios. Me vais a perdonar que tengo que llamar a mi madre. No quiero tener desequilibrio doméstico. Carmen Candela, un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte.